Estamos en Tes Amud Beis 9b, una Mishnah nueva. Lo que viene ahora es, en relación a todo lo que vimos antes, muy sencillo, muy sencillo. En las primeras clases yo expliqué, lo repito ahora para meternos en el tema, que el Talmud está compuesto básicamente de dos partes. Una parte que se llama Hilchoso, Alajot, leyes, que se puede hacer, que se debe hacer, etcétera, etcétera, que no se puede hacer. Y otra parte se llama Agadeta. Agadeta significa, traducción literal sería Agadá en hebreo, Agadeta es en arameo, Agadá es en hebreo, que significa historias, tradiciones, historias, que a veces son muy simples, muy sencillas, a veces son más largas y más complejas, hay todo tipo de historias. E incluso, a veces las historias son una cosa que se llama Maiserab. Maiserab es una historia que comprueba una alajá determinada. Pirulo dice que la alajá es tal, y nosotros vimos a Mengano haciendo eso. Chao, Maiserab, esa es la alajá. Si en la práctica, si se llevó a la práctica esto que dijeron, es porque la alajá es así. Si no, nadie hubiese actuado en consecuencia a eso que fue dicho. Entonces acá vamos a encontrarnos varias historias. No aparece Maiserab, simplemente me vino a la cabeza un tipo de historias que aparecen en el Talmud. Acá lo que sí va a aparecer es mucho Drush. ¿Vos querés decir algo?
El caso que comentamos de yo me senté en la tumba de un Bnei.
No me acuerdo.
El caso del hijo que. Del hijo rebelde.
Ah, Ben Soirel y Moirel.
Bien. Entonces sí. Está el.
Es en Sanedrin, esta me parece. ¿Mm? ¿En dónde? En Sanedrin, acá no.
No, en Sanedrin. Ah, yo me senté en la tumba. Sí. Yo estudio Sanedrin.
Bueno, ok.
Se me cruzan. Pero Rabbi Yohanan dice, no hubo ningún caso. Y él dice,
yo estuve sentado en la tumba de uno.
Este es uno de los
casos. Bien, bien.
Era por el ejemplo que vos
decís. Sí. Lo que nosotros vamos a ver en la página que viene es mucho Drush. En resumen, ¿qué quiero decir con esto? La Torah se puede entender, se puede analizar, Shirin Ponim la Toira, de 70 formas diferentes, e incluso hay otra frase famosa, que cuando Moshe subió al monte Sinai, Dios le decía para cada alajá, 49 razones por las cuales esto es Tahoir, puro, 49 razones por las cuales esto es Tomei, impuro, la misma cosa, quiere decir que hay un amplio espectro de lógicas y ideas, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que se llama el Pshat. El sentido literal dice esto, esto es lo que el texto indica, sin vueltas, esto es lo que dice, esto es el pshat, sentido simple. Pashut es simple, en hebreo, pshat. Después está en lo que se llama remes, remes significa alusiones. Si bien eso no es lo que está escrito, alude a tal y cual asunto. Esto es remes. Después viene drush. Drush son... no hay una palabra exacta, pero son como interpretaciones que nos van mostrando ideas que no están directamente relacionadas con el versículo, e incluso se aprenden de palabras que en el pshat significan una cosa, esto sí lo vamos a ver, y en drush significa otra cosa nada que ver, pero tiene una relación, se aprende del mismo shoresh, la misma raíz, una palabra parecida, una letra de base, etc., hace no alusiones, sino que indica otras enseñanzas diferentes, otras enseñanzas. Y después viene Soy de Escapala, la mística judía, los secretos, digamos, de la creación, etc. El Talmud tiene mucho Drush, mucho Drashot, sí.
Eso es Pardes.
Pardes, claro. Pshat, Remes, Drush y Soy, correcto. El Talmud está lleno de Drashot, de comentarios, que muchísimos casos son buenas cualidades, enseñan buenas actitudes. Como vamos a ver, incluso en la página que nos toca hoy va a aparecer bastante esto. Así que de vuelta, no es una página difícil, todo lo contrario, vamos más rápido. Uno se podría detener igualmente en esto ampliamente. Hay sfarim enteros escritos en las Agadot, libros enteros escritos en las historias del Talmud, en Yoakov. Bueno, vamos con la Mishnah. Tes Amud Beis. Hasta aquí explicamos que una persona que mata sin querer se va al exilio. ¿Dónde es el exilio? ¿Dónde es irse al exilio? Y dijimos brevemente que existen ciudades de refugio, Are y Miklat. El Talmud va a empezar a explicar este asunto propiamente dicho. Dice la Mishnah, Lehei Hangoilim, ¿a dónde es que aquellos que matan sin querer se van al exilio? ¿A dónde? Responde el Talmud, Le Are y Miklat, a las ciudades de refugio. Se le trabó la cosa. le Sholosh Shebe'eiver Yarden u le Sholosh Shebe'eretz Knaan. A tres ciudades, que en un minuto vamos a ver cuáles eran, a tres ciudades que estaban del Eiver Yarden, del otro lado del río Jordán, del Yarden, lo que sería Jordania, y las tres que estaban en la tierra de Knaan. Shenevar, ¿cómo sabemos esto? Porque está escrito en el versículo. Es Sholosh Yarim Titnu Be'Eiver LaYarden, dice la Torá, tres ciudades vas a separar, literalmente poner, pero separar del otro lado del Jordán, del Yarden, que había muchísimos Yehudim, había tres tribus que se quedaron en la práctica en ese lugar de la tierra Reuben, Gad, Reuben, Gad y Hatzi Shevet Menashe, la mitad de la tribu de Menashe, se quedaron ahí afuera. Y sigue la Torá, es Sholosh Yarim Titnu Be'Eretz Knaan. Tres ciudades en la tierra de Canaán. Ok, tres y tres. Perfecto. Continúa la Mishnah. Otro din, otra ley. Ad Sheloi Nibharu, Sholosh Be'eretz Israel. Hasta que no se separaron las tres ciudades en Eretz Israel. O sea, cuando el pueblo judío entró en la tierra de Israel con Yoshua y conquistaron el lugar 7 años. Se repartieron el lugar 7 años más, en total 14 años. Ahí separaron las tres ciudades de refugio. Hasta que no pasó esto, o sea, 14 años después de entrar en la tierra de Israel, las tres ciudades que habían separado Moishe 14 años antes de la entrada en la tierra de Israel, no servían para proteger a un Retzeach, a un asesino sin querer. Shenemar, ¿cómo sabes que funcionaban como un conjunto las seis y no tres por un lado y tres por el otro? Shenemar, Shesh, Aremiklat, Tien, Tiena. El paso que termina la gem. Seis ciudades de refugio serán para ustedes. H.I.U. Sheshtan. Coltes que hagas. Las seis tienen que estar presentes para servir como refugio. Porque la teoría las pone en un conjunto solo. Seis ciudades. Y Moisés separó tres ciudades. No, entonces no sirven. Tienen que ser seis. Cuando haya seis, las seis funcionan. Continúa la Mishnah. Otro din, otra ley. Umejubanes la gendraje, mezoy la zoy. Y los caminos estaban preparados, pavimentados, cuidados, de una ciudad a la otra ciudad. Shenemar, como está escrito en el versículo, Tachin lejos aderech. Veshilash tabegoim. Vas a preparar el camino para ti, digamos. Veshilashta. La Mishnah no explica qué es esta palabra. Shilashta significa vas a repartir. Lo vamos a ver más adelante en la Gemara. La Gemara lo va a explicar. Vas a repartir las ciudades en conjuntos de a tres. Esto la Gemara lo va a explicar. Continúa el próximo tiene la Mishnah. Un Moisri la Eshneita Medeja Joven. Y al Retzeach, al asesino sin querer, cuando se iba a la ciudad de refugio, le daban dos sabios, dos Talmid de Jajomim, estudiantes de sabios, lo que sea, sabios. Shema y Argen Baterech. No vaya a ser que el Goy el Adam, el vengador, quiera matar, agarrar al asesino, digamos, en medio del camino. El tipo se estaba yendo a una ciudad de refugio. Lo engancharon en medio del camino y lo mató. Pero pará, dale tiempo por lo menos a irse a la ciudad de refugio. Veidabru Elab. Y los Talmid de Jajomim hablaban con el Goy el Adam, con el vengador, y le decían, Rashi explica, esperá, esto fue sin querer, no fue a propósito, pasó de tal manera, calmate, para darle tiempo al asesino, sin querer, a irse a la ciudad de refugio. Rabbi Meir Oimer, dice Rabbi Meir, humetaber al idei atzmoi. No, los Talmid de Jajomim, los sabios estos, no hablaban por el hombre este, por el asesino mismo hablaba y explicaba, mirá, pasó esto, pasó lo otro, subí una escalera, me caí, ¿qué quieres que haga? No fue a propósito. Shenemar, ¿cómo sabes de dónde sacó Rabbi Meir, que es el asesino mismo que hablaba? Porque dice, Zed Dvar HaRetzeach, estas son las palabras del Retzeach. Dvar, en hebreo quiere decir palabra, Dabar, pero en el contexto, en el Pshat, que esto es lo que hablábamos en la introducción, en el Pshat, Dvar HaRetzeach, estas son las leyes del asesino, no tiene nada que ver con palabra. Dvar es como cosa, obviamente está mal decir, estas son las cosas del asesino, pero así se expresa la Torah, es correcto en hebreo. Zed Dvar HaRetzeach, estas son todas las leyes, las cosas, todos los asuntos del asesino. Viene Rabbi Meir y dice, Dvar, son palabras, estas son las palabras del asesino. Él solo hablaba. Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Oimer, otro din, otra ley. Esto es interesante en la cuestión técnica, digamos, de la historia. Dice Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Bitchila echad sheged beechad meizin makdim leare miklat. Al comienzo, tanto, ahora explico qué es al comienzo, tanto el asesino sin querer, sheged, como el asesino, a propósito, se adelantaba y se iba a la ciudad de refugio. Lo primero que el tipo hacía, mató a alguien, como dicen, sin querer, queriendo, o sea, a propósito, sin ser a propósito, se iba a la ciudad de refugio. Y el juzgado lo traía a donde sea que era el juicio. Aquella persona que fue probado, que fue asesino, fue a propósito y el Beis Din determinó que la pena es pena de muerte, lo mataban. Y el que no le correspondía la pena de muerte, lo exceptuaban. Y aquella persona que le correspondía exilio, porque fue un asesino sin querer, porque puede ser que este tipo lo acusaban de asesino, y en realidad no hizo nada. Entonces ese que salga libre, ¿qué problema hay? Este no, este mató a alguien sin querer. Mahasiri no hizo el Mekoimoy. Lo devolvían a la ciudad de refugio. Entonces, primero se iba a la ciudad de refugio, después se iba al juzgado, y después de ahí había diferentes, como un diagrama de flujo, diferentes direcciones. O lo matamos, porque fue a propósito, o no pasó nada, se va a la casa, o se va a la ciudad de refugio. Shenemar, porque está escrito en la Toira, Vejishivo hizo hijo Eida, el Eimiklote. Digo, la Toira cuando dice que se iba a la ciudad de refugio, no dice Vejalhu, lo mandaban, Behalach fue, dice Vejishivo, lo retornaban a la ciudad de refugio. Retornar de un lugar es porque vos ya estuviste ahí, si no, no podés volver a un lugar donde nunca estuviste. Claramente dice Rabbi Yehuda, ya estuvo ahí, fue al juzgado y ahora volvió. Bien, esta es la Mishnah, no tiene grandes complicaciones. Gemore, Tanu Rabbanan, enseñar a nuestros sabios, todo lugar donde aparece Tanu Rabbanan es una braisa, la enseñanza que quedó fuera de la Mishnah. Shalosh Arim Ibdil Moshe, Be'eivra Yarden, Ukenegdan Ibdil Yeshua Be'eretz Knan. Tres ciudades separó Moshe del otro lado del Yarden, del Jordán, o sea, en Jordania, lo que sea. Y tres ciudades separó Yeshua Ben Nun, el próximo líder después de Moshe, en la tierra de Knan. Umehubano Isayu Kemin Shtei Shures Shebekeren. Y estaban, esto es difícil de traducir, eran como paralelas, como si fuesen dos filas de un viñedo. En la época la Mishnah era muy común y en Eretz Yisrael era muy común los viñedos. Entonces hay montones de leyes que parecen de viñedos, que se aprenden de viñedos. ¿Qué significa que eran paralelas como viñedo? Los viñedos, ¿cómo se plantan o cómo se plantaban? Hoy en día no sé cómo es, tampoco importa mucho. Claro, en filas.
En hileras.
Y el punto es...
Ok,
acá el punto es el siguiente. Todo el mundo sabe que primero se ara un campo, se hacen todas hileras o filas, lo que sea, y después se tiran las semillas y crecen un montón de cosas. Muy lindo. Pero el kerem, el viñedo, tiene una particularidad diferente. Vos plantás una rama de... no una semilla, porque no se planta de semilla, se baja la rama a la tierra, es diferente.
Un gajo, gracias.
Plantás un gajo de la viña y esto es, se vuelve como una plantita. Y le haces un pocito alrededor, esto está en la halajá en diferentes lugares por diferentes cuestiones. Haces un pocito alrededor para poner agua porque necesita mucho agua. Buenísimo. A una distancia determinada, de acuerdo al tamaño de tu campo, etcétera, y cuántos gajos tenés, plantás otro gajo. Entonces surge que cuando se hace, por así decir, el arado, que en realidad en el viñedo no se ara, pero cuando se hacen las hileras, no es que está lleno de plantitas, una al lado de la otra. No, señor, están alejadas. Una plantita acá, otra plantita acá, otra plantita acá. Y después, obviamente, eso se llena de uvas. Hay quienes dejan que las plantas crezcan en el piso, porque la uva en realidad no se eleva. La uva crece todo por abajo.
Pero tiene lo que se llama sarmiento.
Bueno,
que
por eso. Hay dos formas de hacerlo crecer. Una que está abajo, otra no, que la levantaban.
Aunque no sea muy alta, se va...
Sí, pero tiene que ponerle algo. Un alambre o un palo o algo para donde...
Si no le pones nada, crece por el suelo.
Es una enredadera.
Sí.
Sí. Si no le pones nada, crece en el piso, todo
claro.
Tirado.
Sí.
Las uvas ahí tiradas en el piso. Se le ponen unos sarmientos, bien, entonces tenés un palo acá,
El sarmiento es lo que tiene la planta.
Yo entendí que el sarmiento era el palo.
Bueno, no, el sarmiento son las ramas de viñedo.
Ok, listo.
Son muy finitas que se enganchan.
Demasiado técnico. Se le ponen unos palos para que crezca la uva alta. Exacto. Y listo. Perfecto, muy bien. Entonces, acá, ¿por qué? ¿Cuál fue la comparación con el viñedo? Porque acá tenemos seis ciudades que estaban de esta forma, una y una, una y una, una y una. Entonces parecía un viñedo. Y en un ratito vamos a ver que no era exacto derecho, sino que era más así, torcido. Pero es otra historia. Era como un viñedo. Dos, dos y dos. Esto es lo que está explicando el Talmud. Todo esto lo dijo el Talmud en muy pocas cosas. Shura Shebekeren. Una fila, una hilera en el viñedo. Chao, listo. Si no sabes cómo es un viñedo, sos un burro. Anda vos a estudiar lo que es un viñedo. Así eran las ciudades. Bien. Y ahora el Talmud, la Braisa, va a decirnos los nombres de las ciudades. Hebron, Shebi Yehuda, que está donde está Hebrón hoy en día, Mirat Hamakpela, justo estamos en la parcha de Abraham Avino, etc. La cueva de donde estaba Abraham, Sara, bueno. Hebrón en Yehuda, Yehuda la tierra del sur de Eretz Israel, frente a Betzer en el desierto. O sea, imaginemos desde Hebrón para el otro lado, cruzando el Jordán, Betzer, una ciudad que no, obviamente no tengo idea de qué es hoy en día. Shechem, Behar Efraim, la ciudad de Shechem que está hasta el día de hoy también. En el monte de Efraín, que ahí está en la franja de Cisjordania, yo qué sé, no me quiero meter en política. Shechem está ahí. Keneged Ramois Gilad. En el Gilad, del otro lado, del Yarden, Ramois. Así se llamaba. Y después, por último, Kedesh Behar Efraim, Eber Naftali, perdón, en el norte de Israel, Kedesh. Keneged Golan Babashan. En el Bashan, Golan, una ciudad que se llamaba Golan. Perfecto. Tres ciudades de un lado, tres ciudades del otro lado. Veshilashta, dice la palabra, lo que la Mishnah no explicó, la misma palabra, Shilashta literalmente quiere decir como terciar, tercerizar, no tercerizar de trabajo, sino dividir en tres. Sheyu Meshuloshin, que sean divididas en tres. ¿Qué significa esto? Sheyi Emidorem Lehebron, que desde el sur de Eretz Israel hasta Hebrón, haya la misma distancia que mi Hebrón Lishchem, que de Hebrón hasta Shchem. Un mi Hebrón Lishchem, que Bishchem Likedesh, y de de Hebrón hasta Shechem, como de Shechem hasta Kedesh, que estén repartidas igualmente en el territorio. Un Shechem le Kedesh, que mi Kedesh le Tzafon, y el último pedacito, como si fuesen cuatro divisiones, desde Kedesh, desde el norte, la ciudad del norte, hasta el norte final, el límite, la misma distancia, siempre equidistantes. Hasta aquí la Braisa. Perfecto. El Talmud se detiene en un problema. Un problema interesante, cómo lo resuelve también. Pero el problema es el siguiente. Eretz Israel, como territorio, es más chico, es menor, que Eiver HaYarden, del otro lado del Yarden. Entonces, si nosotros separamos tres ciudades en Eretz Israel y tres ciudades del otro lado del Yarden, surge... Al revés, perdón, justo al revés, claro, eso no tenía sentido. Perdón. Eretz Israel es más grande que Eiver HaYarden, si no tenía sentido. Eretz Israel es más grande que Eiver HaYarden. Si vos separás tres ciudades en Eretz Israel y tres ciudades en Eiver HaYarden, del otro lado del Yarden, surge que en densidad tenés menos en Eretz Israel y más Eiver HaYarden. A pesar de ser tres ciudades, como el territorio es más chico, hay más densidad de ciudad. Esto es lo que pregunta el Talmud.
De territorio fértil estamos hablando.
Sí, lo que pasa es que hay que entender el territorio de lo que era el Eretz Israel bíblico.
Sí, ok.
El Eretz Israel bíblico.
La margen oriental, que es del otro lado, es mucho más chica que la margen occidental, correcto, que inclusive por se tanto, llega hasta el mar.
Hasta el mar, correcto.
Claro, por correcto. Tanto, la ciudad de refugio es como si abarcación estuviera más densamente poblado de ciudad de refugio, el lado oriental que el occidental.
Correcto. Esto es lo que plantea Talmud. Pregunta así: ¿Eiver HaYarden Tlas? ¿Eretz Israel Tlas? ¿Por qué tres de un lado y tres del otro? Quizás tendría que haber cuatro en Eretz Israel y dos del otro lado para dividir las cosas bien. Responde el Talmud, muy interesante. Omar Abaye, dice Abaye, Begilad Shicheroitzchim. En Gilad, que es toda la parte del norte de lo que sería Jordania, hay muchos asesinos. Hay muchos asesinos. ¿Cómo sabe esto Abaye? Dixit, porque es un versículo que dice, Gilad, versículo de Noishea, Gilad Kiryas Poyale Oven. Gilad, que de vuelta es ese territorio, digamos, del norte, del norte y el centro de lo que hoy sería Jordania, es una ciudad, un territorio de Poyale Oven, gente que hace daño, gente que hace maldades. Akuba Medam, y hacen, Akuba es oire en hebreo, emboscadas de sangre, Sí, había mucha gente que mataban. Había mucha gente
entonces
que mataban.
Va la muerte directo, no va a recibir.
Oh, esto es lo que pregunta Toises. Ahora vamos a ver. Vamos paso
muy
a paso.
Bien, muy bien.
El primer paso es. Ok, explicamos por qué necesitamos en menor territorio la misma cantidad de ciudades que en un territorio más grande. Porque en este territorio hay muchos asesinos. Muchos asesinos. Toises pregunta la pregunta de Yoshua. Lo voy a leer porque es muy cortito, muy interesante. Toises dice así, lo vamos a leer adentro. Begilad Shlich Roitzchim. En Gila de muchos asesinos. La palabra Roitzeach en hebreo significa asesino, pero no asesino sin querer. Asesino, a propósito. Entonces la respuesta como asesino a propósito no tiene sentido. A eso los matamos. Tras juzgado y testigos, toda la historia que ya hablamos mil veces. Pero los matamos al fin y al cabo. ¿Qué ciudad de refugio? ¿Qué me importa? Se responde Toises así, Pirush. Es decir, por cuanto hay muchos asesinos, es que eran necesarias muchas ciudades en términos de densidad, era la misma cantidad que en el Israel, pero en densidad es mucho más, porque cuando matan a propósito, porque eran Roitzchim, asesinos, pero sin testigos, no hubo testigos. Entonces, ¿qué hacía Kadosh Baruj Hu? ¿Qué hacía Dios? Los preparaba, esto ya lo estudiamos, ya lo hablamos y lo vamos a ver en la Gemara más adelante. Los ponía en un mismo hotel, y el asesino a propósito se sentaba en el abajo de la escalera, y el otro iba subiendo por arriba de la escalera, entonces como había, y lo, se caía encima y lo mataba. Como había muchos asesinos a propósito, pero que no se daban las condiciones para juzgarlos, entonces era necesario muchos asesinos sin querer, para que Dios se ocupe de los asesinos, de que mueran los asesinos a propósito. ¿Se entiende?
Sí.
Esto es lo que dice Toises. Acá hay una nota interesante, que cuenta lo que dice Ramban, Nachmanides, sobre este mismo tema, sobre este mismo asunto. Ramban dice así, Nachmanides no tiene comentario al Talmud, en realidad sí tiene comentario al Talmud, pero no está en la página del Talmud, está en otro lugar, es un libro aparte, y no es un comentario igual que Rashi, es otro estilo. Ramban acá tiene un comentario en la Toiro, en el Humash, en donde se lidia con este asunto. Y Ramban dice así, a pesar de que el refugio solamente funciona para aquellos que matan sin querer, entonces, ¿qué sentido tiene decir que había muchos asesinos a propósito en Gilad? ¿Qué me importa? ¿Qué tiene que ver con la ciudad de refugio? Se responde el Ramban, ellos mataban con engaño. No eran asesinos así nomás. Hoy en día, lamentablemente, está de moda la palabra sicario, que va al bar mientras el tipo está tomando un lejaim, va y pum, lo mata y sale volando, sale corriendo. Es terrible, pero en aquella época no era así, sino que mataban en forma engañosa y se mostraban a sí mismos como que fue sin querer. Entonces eran necesarias muchas ciudades de refugio en densidad para contener a todos estos tipos que parecía que mataron sin querer, pero en realidad habían matado a propósito, simplemente no había pruebas de que mataron a propósito. Y no había forma de distinguir quién era a propósito y quién era sin querer. ¿Entiende?
Sí.
Bien. Esta fue la respuesta de Abayo. Ahora pasamos a Yud Amud Aleph 10a. Pregunta al Talmud. Mai, yo lo introduje directamente en la traducción que yo di de la palabra Akuba, Eikev. En hebreo quiere decir talón. Akuba Midam, mal traducido como si fuese literal, sería como taloneada con sangre, o que el talón tiene sangre, y no se entiende qué quiere decir. Entonces, el Talmud mismo pregunta, Maya Kubamitam, ¿qué significa esta cosa del talón con sangre? ¿De qué estamos hablando? Omar Rabbi Elazar, Sheyu Oikvin Laroik Nefashis. Engañaban para matar a gente. Al fin y al cabo eran asesinos, pero de forma engañosa, digamos. Similar a lo que dice el Ramban, que lo acabamos de leer. La palabra Yaakov, el nombre Yaakov, Dios se lo da a Yaakov porque nació agarrando el Eikev, el talón de Isaac. Y simboliza una cuestión de engaño. No tiene nada que ver con Yaakov. El punto es que le Akev es como engañar. En hebreo también. Bueno, con Q. Ok.
Pero aparte, si el asesino, antes de ser juzgado, tiene que ir a la ciudad refugio,
sí.
Aunque sea un asesino, que va a vivir un tiempo en la ciudad de refugio,
sí.
Hasta el juicio, etc.
Hasta el juicio, correcto, puede ser, para eso necesitamos la ciudad. Es otra respuesta, puede ser, totalmente. Y ahora el Talmud se va a detener en cómo estaban organizadas estas ciudades. Dijimos que eran tres de un lado, tres del otro, y estaban paralelas en los puntos, ¿sí? Un punto, etc. Pero no era así nomás, no era derecho y derecho como yo dije. El Talmud pregunta, ¿Maish no me hay quiso? ¿O Maish no me hay quiso? ¿De meraje que? ¿O Maish no me tzi hoy de me carve? Traducción de las palabras. ¿Qué diferencia hay de este lado y de este lado que estaban alejadas y en el medio estaban cercanas? ¿Qué quiere decir? Que en la práctica era así. Kedesh y se llamaba, se me fue la cabeza, Gilán, Golán, ¿cómo era? Betzer, Refrán, Ramois, Ramois, Ramois. Golán, perdón, Golán. Kedesh Golán, Shem Ramot, me fui para adentro, ¿sí? Kedesh Golán, a propósito, ¿sí? Kedesh Golán, Shem Ramot, de este lado Eretz Israel, de este lado fuera de Kedesh Golán, Shem Ramot, y abajo estaba Hebron, Betzer. Era así, como una X, pero partida al medio, porque no había, obviamente había una distancia entre, un, entre Shem y Golán. No, Golán, ¿cuál es? Se me van en la cabeza, Gilad, Shem y Gilad. Entonces el Talmud pregunta, ¿por qué de este lado tenías, de este lado significa para arriba la misma distancia, para abajo la misma distancia y en el medio estaban cerca? Acá alejadas, en el medio estaban cerca. ¿Por qué era así? Responde el Talmud, Amar Abaye, el mismo personaje que respondió en la página anterior sobre los asesinos. En Shem también había muchos asesinos. Shem es en Eretz Israel, ¿sí? Ahí está llena de árabes, lamentablemente. Ahí está Kever Yosef, la tumba de Yosef, que la profanaron y la... No. En Shem también hay muchos asesinos. ¿Cómo sabes? Dixir, porque está escrito. Está escrito, imagínense, para entender esta cuestión. ¿Por qué tienen que tener una prueba de un versículo? Andar a la ciudad y te vas a dar cuenta que está lleno de asesinos. Y la razón es muy simple. El Shem, donde, cuando vivió Abaye, Abaye vivió aproximadamente años 300 de la Era Común, incluso un poco más todavía, 350 de la Era Común. Y cuando Yoshua separa estas ciudades, en Eretz Israel, Shem, una de ellas, estamos hablando casi 2000 años antes. Entonces, Abaye tiene que traer una prueba de un versículo de por qué Yoshua Ben Nun eligió esas ciudades y no otras.
Por eso, ¿qué ventajas tenían?
Ok, ya vamos a ver qué características tenían, sí. Lo vamos a ver. Pero bueno, por eso trae Abaye una prueba de un versículo tanto para la ciudad anterior, la cuestión de por qué había más densidad de ciudad del otro lado, de Yarden, y al respecto de Shem. Y dice así el versículo. Ukehavei ish gedudim Heber Koyanim Derech Iratzhu, Shema. Traducción, es un paso re complicado. Como la esperanza, este paso que está en Oshea también, los profetas hablan todo poético. Como la esperanza de una persona en un conjunto de gente, o sea, si vos estás con un grupo de gente, estás más seguro que solo. Bien. Heber Koyanim, también un conjunto de Koyanim, pero no Koyanim Kshayrim, no buenos Koyanim, sino estamos hablando de asesinos, ¿sí? Derech, en el camino, y Eratzhu Shema. Se iban a Shem y asesinaban. El Pshat, en el sentido literal, Shem, quiere decir hombro. Y es una palabra poética para decir hombro a hombro, estamos juntos. Entonces está como repitiendo lo mismo en forma poética. Es más seguro, si vas a hacer algún lío, y es más seguro que lo hagas en conjunto, porque solo te pueden agarrar, en conjunto te puedes defender. Entonces te dice la misma idea, que Hike Ishkidudim, así como estás tranquilo, tenés esperanzas cuando estás en conjunto, el conjunto de Koyanim también matan en conjunto. Bien, pero Abaye saca este versículo de su sentido literal, y dice, ¿Shema? Porque se iban a Shem. En Shem mataban. Entonces había muchos asesinos en Shem. Pregunta el Talmud, my Heber Koyanim, para entender mejor el versículo, ¿qué significa un conjunto? Haber en hebreo quiere decir un amigo. Heber es como un hibur, un conjunto de, etc. Koyanim en este caso. Omar Abelazar, el mismo Abelazar que dijo antes, explica ahora. Shehayu mishabrim la aroig nefashes ke koyanim alalu. Shemishabrim la halog trumois bebeis agrones. Se juntaban las personas para matar gente, hacían patotas, no sé cómo llamarlo, grupos, conjuntos de asesinos, de la misma manera que los Koyanim se juntan en los graneros para recibir las donaciones que les corresponden, truma, etc.
Sí, pandilla. Entonces,
una banda, una
pandilla. Pandilla, es una banda, una pandilla, correcto.
Hasta una compañía, puede ser.
Claro. Paréntesis, Esto funcionaba de la siguiente manera respecto a los Koyanim. Había veces en los cuales una persona que tenía un campo le daba a un Koyan determinado, incluso puede ser un familiar, sus donaciones del producto del campo, y había muchos Koyanim que no recibían de nadie. Entonces iban y recorrían campo por campo pidiendo las donaciones. Entonces se juntaban los Koyanim en esos lugares.
Es un impuesto, no una donación.
Sí, sí.
El 2%.
Sí, sí. Una especie de impuesto, sí. Paréntesis dentro del paréntesis. La gente malinterpreta que los sacerdotes, los Koyanim, tenían mucho dinero porque recibían muchas donaciones. No era así. Justo lo opuesto. Los tipos tenían que ir campo por campo mendigando. Por favor, dame un poco de grano, dame un poco de esto. No tenían nada. A veces sí, ok, en todos lados hay gente rica, gente pobre, normal. Pero en general, los Koyanim no eran gente con dinero, todo lo contrario. Por eso mismo la Torah dice, dale a este, dale al otro, repartilo. Bueno, cerramos paréntesis, por eso se juntaban los Koyanim en los campos, cerramos paréntesis. El Talmud tiene una pregunta sencilla, digamos. Pregunta el Talmud, ok, hasta acá siempre hablamos de 6 ciudades, 3 en Eretz Israel, 3 del otro lado del Yarden, de Zuleika, ¿no había más? Eran muchas más. ¿Cómo sabes que había muchas más? Sí, acá se lo está escrito, en la Torah misma. Agregá sobre esas 6, 42 ciudades, total 48. Eran un montón, y vos me hablaste de 6 nada más. Entonces evidentemente, nos falta la lista de las otras 42, o hay algo que la Torah nos está enseñando. Omar Abaye explica a Abaye, se ve que Abaye es el experto en todas estas leyes de ciudades de refugio. Halalu, Koltis, Ben Ladas, Ben Shelo Ladas. Las 6 ciudades que mencionamos protegen a un asesino sin querer, con conciencia y sin conciencia. Por ejemplo, al tipo lo llevaron dormido a la ciudad de refugio, se levantó, se despertó, quiero decir, y estaba en la ciudad de refugio. ¿Lo protege o no lo protege? Sí. Halalu, las otras 42 ciudades, le das coltes. Si la persona tenía intención de ser refugiado y sabía que esa ciudad era una ciudad de refugio, lo refugiaba. Shelo le das en el coltes. Pero si no era con conciencia, las otras 42 ciudades que se llamaban Area Levim, ciudades de los Levim, no lo protegía a menos que haya entrado bajo conciencia, conscientemente. Esa es la diferencia. Continúa el Talmud explicando más detalles de toda esta ciudad de refugio. De Hebrón, pregunta sobre Hebrón. ¿Ir Miklati? ¿Acaso Hebrón es una ciudad de refugio? ¿Era una ciudad de refugio? No. De Aksiv, ¿acaso no está escrito? ¿Vaitnu le Caleb es Hebrón? ¿Kasherdi ber Moishe? A Caleb, ahora explico quién era este personaje, le regalaron, entre comillas, le dieron Hebrón, como había dicho Moshe. Cuando Yeshua reparte la tierra de Israel, a Caleb le tocó Hebrón. Y esta ciudad, si era de un personaje en particular, no podía ser una ciudad de refugio, tenía que ser una ciudad pública, digamos. No tenía un dueño. Hoy en día no es tan común que una ciudad tenga dueño, pero antiguamente era así, los terratenientes, etc. El famoso Politz, las historias Poilish, y qué sé yo, tenían tierras y ciudades enteras. Entonces acá esta ciudad era de Caleb. Paréntesis, ¿por qué esta ciudad era de Caleb? La historia es larguísima, yo la voy a hacer muy cortita. Cuando el pueblo judío pidió espías que vayan a recorrer la tierra de Israel a ver si era una buena tierra o no, fueron 12 espías, que no me acuerdo todos los nombres, pero dos de los 12 espías, que sí me acuerdo los nombres, eran Kshayrim, eran buenos tipos, Tzadikim, Yoshua bin Nun y Caleb ben Yefune, este tipo Caleb, vamos a ver, Caleb ben Yefune. Yoshua bin Nun no fue influenciado por la maldad de los otros 10 espías, porque Moisés rezó por él. Le puso incluso, se llamaba Hoshea, le puso una Yud, Yoshua, que Hashem te salve. Caleb, ¿cómo se salvó Caleb del mal consejo de los otros espías? Porque lo primero que hizo Caleb, cuando entró en la tierra de Israel, de Cnan en ese momento, fue a Hebrón, a rezar en la tumba de los patriarcas. Que los patriarcas los salven de los malos consejos de sus compañeros. En mérito de que Caleb lo primero que hizo fue ir a Hebrón, le tocó Hebrón como herencia. Bien. Entonces, si esta ciudad, volvemos a la pregunta, cerramos el paréntesis de la historia. si esta ciudad era de Caleb, no podía ser una ciudad de refugio, le pertenecía a alguien.
Era de los Levim, las de refugio, ciudades.
Esas son las otras 42. Hebrón es una de las 6 que fueron separadas como ciudad de refugio.
Que no son de los Levim.
No. Omar Abaye, de vuelta. Parvura. Es una palabra en arameo. Incluso acá dice que tiene mezclas de griego con otros lenguajes. Significa los alrededores de la ciudad. Hebrón, propiamente dicha, era una ciudad de refugio, no era de Caleb. Bueno, los alrededores de la ciudad de Hebrón, los campos, etcétera, es los pequeños pobladitos que se armaban alrededor de una ciudad más grande, eso era de Caleb. Eso sí era de Caleb. Dixiv, ¿cómo sabes? Porque está escrito: Ves Deoir, Ves Hatzereya, Nitnule Caleb Benyefune. Y los campos de la ciudad, y traducido literal, los patios de la ciudad, no se refiere al patio como nosotros conocemos un patio, se refiere a todos los alrededores de la ciudad, eso le fue dado a Caleb Benyefune.
En la parte desmontada.
Claro, en las afueras de la ciudad.
Sí. Toda ciudad tenía que tener una distancia sin árboles, donde terminaba la ciudad, y esto se desmontaba, eso era un patio
de la ciudad. Sí, eso se llamaba así, patio de la ciudad. Continúa el Talmud preguntando sobre la ciudad de refugio. Kedesh y Miklatoboy, Kedesh, que dijimos anteriormente, estaba en el norte, en la tierra de Naftali, en el norte. ¿Era una ciudad de refugio? Te voy a probar que no. Veaxiv, acaso lo está escrito, Arei Mitzar. Cuando Yoshua entra en la tierra de Israel, se encuentra con ciudades amuralladas y construyen también ciudades amuralladas. Y la Torá en Shoftim, en Yoshua, en Sefer Yoshua, el libro de Yoshua, da ciertos nombres de ciudades. Dice: Atzidim, Tzer, Hamas, Reques, Kinores, Kedesh. Y lo llamó Arei Mitzar, ciudad amurallada. Lo llamó a Kedesh, en el norte, una ciudad amurallada. Ve Edrei, Ve Enhatzor, y otras dos más. Edrei y Enhatzor. Ve Tania, y aprendimos en una braisa, que en un minutito la vamos a analizar en detalle. Ari Malalu, estas ciudades, las de refugio, Eino y Sinoisan, no se pueden hacer. Loitirin, no ciudades fuertes. Loitirin Ktanim, Loikrakim Gdoilim, perdón, dije mal. No una ciudad chiquitita, tipo como eran los fuertes de antes, que era el fuerte y una pequeña muralla alrededor, y estaba ahí la base militar y nada más. No se hacen así, pequeñas, y tampoco muy grandes. Ayares Beinenir, sino que ciudades intermedias. Después vamos a ver por qué. El punto es que una ciudad amurallada no es una ciudad chiquitita, es una ciudad grande.
Claro.
Por eso se amuralla, porque hay mucha gente y mucha riqueza, digamos, para ir a atacarla, etcétera, etcétera. Kedesh, entonces, en un lugar se llama ciudad amurallada, y acá decimos que las ciudades de refugio no pueden ser ciudades amuralladas grandes. Omar Rabbi Yosef, dice Rabbi Yosef, para explicar esta contradicción, Tarte Kedesh Abay. Había dos Kedesh. Había más de una ciudad que se llamaba Kedesh. Y esto pasa en los países también, hay muchas ciudades que tienen el mismo nombre.
General Roca, hay 3 en la Argentina. Bueno, hay 3. Río Negro, San Luis, Mendoza, 3
ciudades. Springfield, ¿cuántos hay? Un montón en Estados Unidos.
Ah, está Springfield.
Es un campo de la ciudad más famosa de
Estados Unidos. Como campos de primavera existen.
Sí. Omar Rabashi, dice Rabashi, y él da un ejemplo práctico. Obviamente no tengo idea de a qué punto, qué ciudad se refiere, pero no importa. Que con Slicum ve Acra de Slicum. Como la ciudad de Slicum, no sé dónde quedaba, no importa, y Acra de Slicum, otra ciudad que se llamaba Slicum también. Bien, terminamos con esta cuestión.
Gufa. Alejandría. Alejandro
hizo un montón de ciudades.
Hizo un montón de ciudades, todas llamaban Alejandría.
Sí. Lo que pasa es que después los locales las ponían en sus términos. Por ejemplo, está Alejandría en África, ¿no?
En Egipto es la más famosa.
Claro, pero después está Iskander, que está, creo que queda en el norte de la India, en Punjab, lo que ahora sería Afganistán. Y está Iskander. Okay. Y más de uno de los ingleses que visitaron la zona descubrieron en viejos escritos, en sánscrito, que era una corrupción de la palabra Alexandros.
Claro. Ok. Seguimos. Gufa, literalmente guf quiere decir en hebreo cuerpo, pero en el Talmud es una palabra clave que significa volvamos a una discusión o algo que fue mencionado anteriormente y no se desarrolló lo suficiente. Esto es Kufa. Entonces, después de decir...
Bien chiquita.
Sí, volvemos para atrás.
Claro.
Dijimos algo, fue mencionado a la pasada, no se explicó, vamos a explicarlo ahora.
Como decía el profesor Libere, a la page, y se volvía un tema anterior.
¿Qué dijimos anteriormente que no fue explicada? Ah, Arimalalo, lo que acabamos de decir. Estas ciudades, Einoisinoisan, Leitinictane, Leikraking, Doilin, no son fuertes pequeños, tampoco grandes ciudades, Ayales Beinenius, sino pequeñas ciudades, ciudades intermedias, digo, ciudades intermedias. Y continúa la Braisa, nosotros solamente citamos un pedacito que era lo que necesitábamos, pero la Braisa esa ahora la citamos entera porque tiene más detalles. Veimoishivinoisan, Elabemakum, Maim, y solamente se asientan en lugares, las ciudades estas, en lugares en donde hay agua, un río, un lago, etc. Veimen shamayim, y si no hay agua, me vin la emayim, se les trae agua. Veimen shivinaisan el abomakoim shvakim, y solamente se asientan en lugares donde hay mercados, tiene que haber un mercado. Veimen shivinaisan el abomakoim uchlusim, y solamente se asientan en lugares en donde está la ciudad, y en las afueras de la ciudad hay pequeños, como si fuese en las afueras de la ciudad, haga la redundancia, pequeños asentamientos, que son, de vuelta, las afueras de una ciudad. No una ciudad que está abierta a la nada, vamos a ver por qué. No está abierta a la nada. Esto lo dice Rashi. Okay. Rashi explica así, ¿por qué tiene que haber agua? Rashi dice que cuando en los días de Yoshua, cuando se repartieron la tierra de Israel, con un goyral, con una lotería, que esto es una historia larga, pero no importa, a los Levim, a las ciudades de los Levim, les llevaron agua de los diferentes ríos que había cercanos, o cursos de agua que había cercanos. Entonces tiene que ser un lugar donde haya agua, porque en su momento eran las ciudades que tenían agua. Después dice al respecto de los mercados, para que la gente tenga comida para comprar. Porque si vos no tenés comida para comprar, tenés que salir de la ciudad para buscar comida. Chao, saliste de la ciudad, te agarró el vengador de sangre y te mató. Entonces, que esté todo lo que necesites contenido en la ciudad. Y al respecto de sus clusines, es muy interesante. Dice que haya pequeños poblados alrededor de la ciudad, de manera tal de que el Goy el Adam, el vengador, no pueda venir con un ejército para matarte. Porque un ejército no puedes entrar directamente en la ciudad si hay pequeños poblados alrededor, como que frenan, como dicen las cosas que ponen en las playas para que no haya tantas olas.
Tajamares.
El Mar de Plata.
Pigones, murallones,
para que las olas no lleguen hasta la playa, propiamente dicho. Lo mismo así funcionaban estos pequeños poblados que estaban en los alrededores de la ciudad de refugio. Continúa la Braisa. Nismatu Uchluseyen. Si de repente la gente que vivía en los poblados aledaños se fue, por lo que sea, Moisifin alayen, agregamos gente. Nisbatu dioreyen, si la gente en la ciudad propiamente dicha se fue por alguna razón, o se murieron, lo que sea, Mevin laen koyanim levim Israel. Traemos gente, mudamos gente a esas ciudades para que sean ciudades que sean pobladas. Veimoichlin baen loikleizayen, fíjense que una braisa larga, ¿sí? No se vende en estas ciudades armas, no se pueden vender armas. Veloy klemetsuda, y tampoco se pueden vender redes para cazar, con Z, cazar, no sé. No se pueden vender redes. Dive Rabbi Nehemia, esto es lo que dice Rabbi Nehemia. ¿Por qué? Porque una red, a pesar de que es para cazar animales, vos podés usar una red para cazar a una persona también. Y acá estamos extremadamente preocupados que el Goy el Adam termine cazando al Retzeya, al asesino sin querer. Dejajame matirin, pero nuestros sabios permiten el tema este de las redes. No es un problema, las redes se usan para animales, no para personas, no es común. De Shavin, sin embargo, Jajamim y Rabbi Nehemia están de acuerdo. Shein Poilsin de Seija Metsudois, que no se puede extender redes dentro de la ciudad, porque puede parecer como una emboscada. Veimafshinin de Seija Javalim. Y tampoco se pueden producir dentro de la ciudad, jabalim son sogas, que de Yeloite regel goy ladam metsuyasham, para que no sea un lugar en donde haya comúnmente vengadores. En otras palabras, esto es lo que se hacía en esa época, pero en otras palabras, que no sean ciudades en donde haya un producto específico que no hay en ningún otro lugar. De manera tal que vos tengas que ir a esa ciudad para conseguir ese producto. Hoy en día, con la globalización y el mundo, etcétera, etcétera, básicamente encontrás todo en todos lados. Perfecto. Pero antiguamente no, había ciudades productoras de aceite, ciudades productoras de trigo, ciudades productoras de maíz. Cada uno se dedicaba a una cosa diferente y había comercio. Bueno, que no sea una ciudad en donde la producción específica sea esto o aquello, soga, redes, etcétera, porque vamos a terminar mal. ¿Estamos? Bien.
¿Hasta cuándo estuvieron las ciudades de refugio?
No sabría decir, no sabría decir, pero la que mora en, ahora acordándome, es una pregunta que no tenía preparada, la que mora en Zoita dice, Mishirabu Aroitzhin Batloare Miklat. Al final de Zoita, Mamesh en la página 48, 49, al final de la que mora en Zoita, da una serie de frases, todas muy parecidas, Mishir Batloze, Batloze, desde que dejó de haber esto, dejó de haber aquello, dejó de haber, bien. Batla Nebúa, no había más profecía. Rabu Menoafim, desde que hubo muchos adúlteros, entonces dejaron de usar las aguas para probar quién era adúltero y quién no. Bueno, entre toda esa lista de cosas que dejó de haber, dice Rabu Roitzhim, había muchos asesinos. Entonces ya no era el mix, eran todos asesinos. Entonces ya no tenía sentido todo el concepto de la remicla. Pero cuando ocurrió, no lo dice la Gemara. No lo dice. Que yo recuerdo, no lo dice. Y es interesante que para esto no es necesario un Beis Din tampoco. Sí es necesario el Beis Din para juzgar el caso de si le corresponde a esta persona, tras los testigos, tras el caso que hubo, etc., si le corresponde irse a la ciudad de refugio. Pero si el tipo se escapaba a una ciudad de refugio, que ya lo vimos, Batjila, al comienzo lo primero que hacían era irse ahí y lo protegían. Ahora, ¿cuánto tiempo duró esto? No sabría decir. No lo sé. Omar Rabbi Yitzchok. Dice Rabbi Yitzchok. Seguimos con el análisis de toda esta cuestión. Maikro. ¿Qué significa el siguiente versículo que dice la Toira al respecto de ciudades de refugio? Venaz elajas minevarimo eil bojai. La persona se escapaba, en el buen sentido, se iba a una de estas ciudades de refugio y ahí vivía, Bajai, vivía. Obvio que vivía, ¿cuál es la Yaila? O la Torah tendría que haber dicho, ahí no lo van a matar, ahí va a estar protegido, pero ahí vivía. ¿Qué quiere decir con que vivía? Entonces explica Rabbi Yitzchak, muy interesante, y lo que viene ahora es muy muy interesante. Avid leimiti de tebe lehayusa. Hace algo en la ciudad de manera tal que esta persona pueda vivir. Con esto, explica Rabbi Yitzchak, todo lo que dijimos anteriormente en la Braisa. Todo esto se desprende de esta idea, Bajai. Tiene que haber un mercado, tiene que haber agua, tiene que haber un lugar donde no haya demasiada gente para que no aparezca el Goyel Adam. Todo esto se aprende de ahí. Y ahora viene una lista de cosas muy interesantes que se aprenden del mismo lugar. Tano, aprendimos lo siguiente. Talmid Shegila, un Talmid, el estudiante de una yeshive, se fue al Golus porque mató a alguien sin querer. Maglin Rabo Imoy, al maestro de él, al exilio también. Shenemar, porque está escrito Bajai. La persona que se va al exilio tiene que vivir. Avid Lei Midi de Seibe Lei Hayusa. Tienes que hacer algo para él con lo que pueda vivir. Y el estudiante este estudiaba Toira y ahora se fue al exilio. ¿Cómo querés que viva en ese lugar? ¿Mandar al maestro también? Paciencia, antes de las preguntas. Omar Rabbi Zeiro, dice Rabbi Zeiro, después de que escuchó esta enseñanza. Mikan, de aquí aprendemos. No le enseñes a un estudiante que no es apropiado. ¿Vas a ingresar un estudiante en la yeshiva? Que esto es una discusión enorme, gigante en el mundo religioso hoy en día. No tiene que ver con esto y no me quiero meter en la discusión, ahora simplemente lo digo para que se vaya con la idea en la cabeza. Pero vas a ingresar un estudiante en la yeshiva, seleccionalos. No tenés por qué enseñarle a todo el mundo, tenés que justo enseñarle al más liero y al más problemático, ¿no?, que vaya a otra yeshiva. Dicho esto, esto que acabo de decir es una terrible polémica y muy muy complejo, e incluso me animaría a decir terriblemente erróneo. ¿Pasa? Sí, pasa. Pero en la práctica, ¿quién le va a enseñar a este chico? ¿Va a quedar fuera del sistema? Es otro problema, digamos. Por eso digo, no me quiero meter en esto. Es una discusión prácticamente de no terminar. Pero este es el punto. El Talmid, que no es un buen Talmid, no es un buen estudiante, no porque no tenga cabeza para estudiar, sino porque hace lío. Y un tipo que hace lío va a terminar matando a alguien sin querer. Así que, ¿sabes qué? En mi yeshiva no te quiero. De manera tal que si a vos te mandan al exilio, a mí no me manden al exilio con vos. ¿Estamos? La que muere dice el otro lado, está más adelante esto. Hoy no lo vamos a ver, no vamos a llegar. No de todo el mundo uno tiene mérito de aprender. Entonces, si este es un Talmid de este, este es un estudiante de tal maestro, pues quiere decir que esa es la persona que le puede enseñar a ese estudiante. Pues entonces, para que viva ese estudiante, se tiene que ir al gol, es el maestro al exilio junto con el estudiante. Ahora sí.
Y los demás.
Ahí va. Omar Rabbi Yohanan, inmediatamente después, dice Rabbi Yohanan, Harav Shegila, un Rav, maestro, que lo mandaron al exilio, porque mató a alguien sin querer, etc. ¿Sí? Maglim Yeshiva Seimoy, toda la yeshiva se va a poner al exilio. Es la misma idea, toda la yeshiva se va a poner al exilio. Pregunta del Talmud, una pregunta muy interesante, vamos a hablar de esto y me parece que con esto vamos a terminar. Eini, un momento. ¿Cómo puede ser? Tenés al Rosh Yeshive, al líder de la Yeshiva, al maestro, al Rab, como él dice acá. ¿Cómo puede ser que mató a alguien sin querer? No existe una situación así. ¿Por qué? ¿Acaso me dijo Rabbi Yohanan? Minayin le dibre Torah shen koltim. ¿Cómo sabés que las palabras de Torah protegen? Son un refugio. Son un refugio para la persona. Shenemar, porque está escrito, Betzer Bamidbar, es el versículo que citamos en la página anterior. La ciudad de Betzer fue separada en el desierto, era una de las tres ciudades que estaban del otro lado del Yardén. Bexiv Basrei, y inmediatamente el próximo versículo dice, Zoisatoiro, esta es la Torah. Entonces, donde se habla de ciudades de refugio, esta es la Torah. La Torah es un refugio. Y entre paréntesis, de esto se habla en el mes de Elul. El mes de Elul es un refugio para el pueblo judío, la Torah es un refugio para el pueblo judío. Ok, cerramos paréntesis. Entonces, ¿cómo puede ser que este rabino, este maestro que tiene su yeshiva, etcétera, a qué se dedica un maestro en una yeshiva? A enseñar Torah. El tipo está estudiando Torah, ¿cómo puede ser que llevó a sus manos semejante transgresión, entre comillas, de matar a alguien sin querer? Semejante evento. ¿No puede ser? A esta gente no le pasa estas cosas, la Torah te protege. Lo hay cash, no hay problema. ¿Cuándo es que la Torah te protege? Habeidana de Asikba, Habeidana de Loy Asikba. Cuando vos estás estudiando Torah, la Torah te protege. Pero si vos no estás estudiando Torah, no te protege. Eisek, en hebreo, no es simplemente estudiar. Es estar involucrado en el estudio, estar metido en lo que estás haciendo, concentrado, etc. Ahí la Torah te protege. Pero evidentemente este maestro en algún momento dejó de estudiar Torah. Y la Torah no lo protege más. Veiba y Seima, y si querés te doy otra respuesta. Mai Koltin, ¿qué significa que las palabras de Torah protegen a la persona? Mi mala jamabes, protegen del ángel de la muerte, pero no de que la persona transgreda. Kihat Rabjista, como la historia de Rabjista, en la Gemora hay otras dos historias, hoy no las vamos a ver porque no están acá, están en otro lugar en la Gemora, en Shabes. Hat Rabjista, como la historia de Rabjista. Hava Yasif, Begoris Bebe Rab. Rav Chisda era un estudiante, después fue Rav Chisda, que fue muy importante, pero en su momento fue un estudiante de Rav. Rav Chisda estaba sentado estudiando en la casa de Rav, digamos, en la yeshiva de Rav. Pero dejaba que Yahel Shlicha de Malach Mavse, le Mikra, le Gabel, y el Sheliach, el enviado del Malach Amaves, del ángel de la muerte, no lo podía enganchar a Rav Chisda. A Rav Chisda le había llegado el momento, tenía que morir. El Malach Amaves, el ángel de la muerte, mandó a alguno de sus enviados y no lo podía enganchar al rojista porque el tipo estaba todo el día produciendo palabras de Toira, de Leijaba Shasik Pume Megirsa. No paraba su boca de producir palabras de Torah. Y de hecho hay otro, David Amelech, el rey David también, y Rabba Bar Nachmani, Rabba, famoso, que Leijaba Shasik Pume Megirsa. No paraban de producir palabras de Torah al punto tal que el Malach Amaves no lo podía matar. Salik. Rav Chisda salió, porque se ve que, no sé, hacía calor, lo que sea, salió afuera, Ve Yosef Arazam, de Berra, y se sentó en un árbol, cerca de un árbol de cedro, que había ahí en la yeshiva de Rab. Boca Araza, ve Yosef, de repente, ¿qué hizo el Malaj HaMaves? Pegó un golpazo en el Erez, en el cedro este, tiró una rama, un golpe, lo que sea, un ruido terrible, y Rav Chisda se asustó. Y ahí paró de decir palabras de Toira. Veía a Gil, la enganchó. Lo mató. Vemos entonces que las palabras de Toira protegen a la persona. ¿Pero de qué? Del Malaj HaMaves, del ángel de la muerte. Por eso puede ser que este rabino, que estaba enseñando Toira, pero igual le pasó.
Y no que podía, mató a alguien sin querer. Cuando dormía no podía matarla. Lo soñaba con eso las palabras.
Pablo, estás exento, ¿qué crees? Es un oines, es algo que no podés evitar, dormir.